Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hablamos de empleo, tenemos que hablar de comercio. Es nuestra clave del 15M, donde te recuerdo que a diario estamos repasando las preocupaciones e inquietudes de los castellanos y leoneses que votaremos el próximo 15 de marzo en las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Centrándonos en Valladolid, te cuento que hay novedad, y es que la agrupación vallisoletana de comercio, Abadeco, tiene nuevo presidente. Es Jaime Ercilla el que va a representar al comercio de proximidad y nos está escuchando a esta hora en Mediodía en COPE más Valladolid. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿con qué ánimos afrontas este cargo?
Pues con mucho ánimo y mucha responsabilidad de defender los intereses del comercio de Valladolid.
¿Cuáles son las preocupaciones ahora mismo del comercio de proximidad vallisoletano?
Pues las preocupaciones es la situación actual del comercio en general en España y en concreto en Valladolid, con bajada de ventas, mucha competencia y mucha competencia desleal también.
¿Por dónde viene esa competencia desleal, sobre todo, Jaime?
Pues viene de cara de operadores que no son todo lo legales que deberían ser, internet, mercadillos, imitaciones, bueno, pues todo lo que nos enfrentamos hoy en día a todo esto.
Claro. Ahora que estamos en este camino electoral, ¿qué se le pide a los partidos políticos que van a optar a gobernar en la Junta de Castilla y León y qué se le pide también a las administraciones locales?
Pues a los políticos que no se olviden del comercio, que representamos a una parte muy importante de la sociedad, que vertebramos las ciudades y hacemos barrios, hacemos ciudad realmente. Y a las administraciones por lo mismo, que no se olviden nosotros, que tenemos mucha importancia y mucho peso en el PIB regional y que no se olviden de nosotros, que es que les necesitamos para seguir adelante, que se quiten trabas burocráticas, que pues lo que le pedimos todos realmente.
Claro. ¿Valladolid tiene alguna particularidad si lo comparamos con otras ciudades, Jaime, o similar?
Bueno, Valladolid es Valladolid. Para bien y para mal, el carácter vallisoletano que tanto nos gusta, pues nos hace ser especiales, diferentes.
¿En qué sentido?
Pues el comercio, el cliente de Valladolid es un cliente muy exigente, que le gusta mucho el buen trato y la calidad del producto.
Claro. Y al ciudadano, ¿no? Dirigiendo, lo has dicho tú, se hace barrio con el comercio de proximidad al vecino de a pie. Si hemos hablado de qué se le pide a las administraciones, también qué se le pide al ciudadano de Valladolid.
Pues es un poco lo mismo también, que se acuerde de la mercería debajo de su casa, que ayuda al barrio, que le hace barrio, le da seguridad a su barrio, consumir en las tiendas locales del propio barrio, me repito, pero es muy importante porque dan seguridad en las calles, iluminan cuando por las noches, es un refugio, es una manera de tener controlado a los vecinos de que están bien, el trato es más directo y al final no podemos obviar que la gente se acostumbra a comprar en plataformas online, pero eso no vertebra, eso hace que desaparezca el tejido comercial de los barrios, porque el ecosistema de los barrios, del centro, de todas las ciudades, es muy delicado y es muy importante y no podemos permitirnos perder ese comercio y proximidad que nos ayuda a todo el día, nos vertebra.
Al final, Jaime, desde Abadeco sí que estáis percibiendo que cada vez se cierran más negocios aquí en Valladolid.
Bueno, en Valladolid es una tónica a nivel de toda España. El comercio se enfrenta a los problemas, como he dicho antes, a la competencia desleal, a más operadores y al relevo generacional. En lo que va de año, creo que escuché un estudio reciente de la Universidad de Valladolid que casi han cerrado 130 negocios de comercio en Valladolid. Pues es un reflejo y el que se abre son auténticos valientes. Y desde aquí, desde Abadeco, estamos para ayudarles y apoyarles en lo que necesitan, que no están solos. La unión hace la fuerza.
Claro. Esperemos que esta dinámica se revierta y efectivamente empiecen a abrirse más negocios, pero da la sensación que es complicado, Jaime, por eso, porque os obligan a veces a los comercios aquí de proximidad a jugar con márgenes de los que no podéis ahora mismo soportar por el hecho de que tenéis que tener ganancias.
Correcto, correcto, correctísimo, tú lo has dicho. Al final el comercio es un negocio y aquí estamos como todo el mundo para ganar nuestro dinero y llevar dinero a nuestras casas. Está claro, aquí nadie está para ver pasarla del tiempo.
Claro.
Al final tenemos mucha sobreregulación, mucha burocracia, bueno, pues al final mucha burocracia. Es que es eso, es que al final parece que tienes que tener un plan de no sé qué, un plan de no sé de cuál. Eso al final luego tiene un coste anual, que es que al final te va reduciendo tu margen comercial y nos cuesta cubrir nuestros números.
Para que todo oyente que tenga un comercio se entere, Abadeco, ¿cómo respalda a esos comerciantes?
Abadeco es la asociación más antigua de Valladolid, como bien sabéis. Está siempre dando soporte al socio y al que no es socio, que me gustaría mucho que conociesen la actividad real de Abadeco, tanto con asesorías económicas, asesorías jurídicas, en el trámite de alguna subvención, luego las campañas de promoción que participamos, como los MOBA. Intentamos ayudar desde la asociación a hacernos más fuerte, hacer más fuerte el nudo entre los comerciantes, que no seamos islas, cada comercio no sea una isla, sino que vayamos todos a una.
Claro. Bueno, pues con ese objetivo y con esa ilusión que nos comentabas al principio, Jaime, es como afrontas este nuevo cargo, presidente de la agrupación Vallisoletana de Comercio de Abadeco. Jaime Ercilla, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias por todo.
Y venimos de un fin de semana en el que se ha vuelto a demostrar que la cultura y la solidaridad pueden y deben ir de la mano. Ha sido bajo el contexto del octavo encuentro de baile Son Solidario. La cúpula del milenio de Valladolid se llenó de baile, música y compromiso social en una cita benéfica ya consolidada que reúne a academias profesionales y ciudadanos con el objetivo de apoyar la labor de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. El evento estaba impulsado por la Academia de Baile y Grason, con la colaboración del Ayuntamiento y también de numerosos voluntarios que consiguieron una recaudación que se ha destinado íntegramente a la compra de alimentos de primavera, de primera necesidad, para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Para hablar de este evento y de cómo ayuda a este Banco de Alimentos de Valladolid, queremos saludar a su presidente, es Jesús Mediavilla. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué importante, ¿no? Este tipo de iniciativas culturales, de ocio y sociales, pero que también tienen estos tintes solidarios.
Sí, yo estuve ayer allí y la verdad es que disfruté mucho por muchas razones, ¿no? Muchas veces la gente se va a ver espectáculos a Madrid con un coste de trayecto, de comidas y de estar allí. Y sin embargo, ver lo que vimos ayer fue algún espectáculo que yo creo que es pionero en, por lo menos en Castilla y León, ¿no? Reunirse 27 grupos de baile con una directora como Aira Sema y de más de 300 bailarines con música de todo tipo, fue un verdadero espectáculo. Los niños disfrutaron mucho, era el Día de la Mujer también, había muchas, muchas mujeres que salieron muy felices. Y yo lo único que puedo decir es agradecer tanto a la organización, a la Consejería de Bienestar Social y de personas mayores del ayuntamiento, al speaker Jesús, que de alguna forma lo hizo de una forma maravillosa, y Irasema, y a toda la gente que de una forma o de otra, pues ese granito de arena ha servido para que podamos dar alimentos básicos a tanta gente necesitada.
Jesús, escuchándote, sin duda el balance es positivo. Era la octava edición de este encuentro Sol Solidario. ¿Ya se tienen cifras de cuánto se ha recaudado?
No las tenemos todavía, pero ya no era total. O sea, que algunas más se vendieron todas las butacas que había, que había a mí, 1.100. Y luego había mucha gente que iba y que al final pues optamos la acción para que de alguna forma se lo diera de pies. Pero no te puedo decir todo esto porque hay una parte también de la consumición que la empresa que carga el bar pues nos dona también.
Sí.
Y bueno, de cualquier forma yo siempre digo que no es lo importante lo recaudado, sino lo importante es la cantidad de gente solidaria que para una causa como la nuestra pues además de pasarlo bien, pues ha echado su granito de arena.
Qué bueno. Oye, Jesús, cuéntanos ese proceso. Todavía no tenemos la cifra de lo que se ha recaudado, pero sí seguro que me puedes explicar cómo se canaliza ahora todo para el Banco de Alimentos de Valladolid. ¿Cómo trabajáis en estos casos?
Bueno, pues de alguna forma, con toda la recaudación, estamos, como dije ayer en la breve exposición que hice a todos los que asistieron, los bancos de alimentos ahora están pasando una crisis muy profunda, porque al retirarnos el Fondo Europeo, los alimentos que nos daban, que eran 14 alimentos básicos, entre ellos entraba la leche y el aceite, y para que sepáis cifras nada más, la leche, estamos dando 300.000 litros de leche al año y cerca de 30.000 litros de aceite. Dos alimentos básicos, solo de esos casi pasa los 400.000 euros, ¿no? Entonces, todo este tipo de ayudas viene a compensar un poco ese déficit que hemos notado ya el año pasado y que este año pues estamos notando también.
Claro. ¿Hay perspectiva de que cambie esta normativa para poder recaudar más?
Pues no lo sé. Con la administración que tenemos en este momento, el Fondo Europeo tomaron la decisión de dárselo íntegro a Cruz Roja para que atendiera a familias con niños pequeños y de alguna forma pues todas las familias que no reúnen estas condiciones según la ley pues las tenemos que seguir dando alimento a nosotros, que son del orden de 8.000 personas las que han quedado sin esa ayuda. Esas 8.000 personas necesitan comer todos los días, desayunar, cenar, y sobre todo los niños, ¿no?, que no son niños pequeños, porque los niños pequeños se han podido beneficiar de la ayuda de las tarjetas monedero de Cruz Roja, pero que a veces tampoco reunían los requisitos que pedía la ley, ¿no?
Claro.
En conclusión, todo el alimento, yo siempre digo que es muy importante los niños y los chicos que de alguna forma están en edades entre 8 y 14 años, comen mucho y además de comer mucho pues hay que darles alimentos que sean equilibrados para que su desarrollo sea un desarrollo de alguna forma con un bienestar mínimo, ¿no?
Claro. Porque, Jesús, todas estas cifras que nos has dado son aquí en Valladolid, en la provincia de Valladolid.
Sí, Valladolid. A nivel de Castilla y León estamos hablando de, en vez de 8.000 personas, de 50.000, ¿no? Ajá. Con lo cual, pues esto se multiplica pues por mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay bancos pequeños también en Castilla y León que lo están pasando mal y que la afectación de no recibir el Fondo Europeo y el FEGA, el Fondo de Garantía Agraria, que este año pues solo hemos recibido en lo que llevamos de año dos envíos de fruta, comparado con otros años que lo recibíamos todas las semanas, pues ahora los agricultores pues también cuidan que no haya desperdicio, que no haya esas sobreproducciones que había otros años que nos podían dar. Y nos ha llegado que una de las cosas que están haciendo es haciendo zumos pues para justificar también un poco sus gastos, ¿no?
Ya.
Al final hemos dejado recibir también la fruta y la verdura, que son dos alimentos esencialmente para el desarrollo de cualquier persona, ¿no?
Claro. ¿Y os sentís menospreciados con esta decisión del cambio de destino del Fondo Europeo?
No, yo creo que las cosas se hacen así. Me imagino que los que lo han hecho lo habrán estudiado, pero ahí estamos los bancos de alimentos, ¿no? De alguna forma, nuestro objetivo desde que se iniciaron los bancos de alimentos es evitar el despilfarro, y ahora precisamente la ley que saca el gobierno también de evitar el despilfarro, ahora sí que acuden a nosotros porque somos los que más experiencia tenemos, que llevamos concretamente Valladolid 30 años, hace este año 30 años que se fundó el Banco de Alimentos, y el único objetivo de partida fue evitar el despilfarro, ¿no? O sea que de alguna forma tenemos una experiencia muy grande y reclamamos también a todas las empresas que de alguna forma tienen que hacer la ley de evitar desperdicios, pues que acudan a nosotros, que de alguna forma les ayudaremos a elaborar un convenio y que eso puede compensar un poco la falta de alimentos que hemos dejado de recibir por el Fondo Europeo.
Claro. ¿Se le pide algo más a las administraciones para ayudaros en vuestra labor?
Bueno, ahora estamos en un momento complicado de elecciones y de alguna forma, pues cada uno ahora va a ver qué consigue en estas elecciones a nivel de Castilla y León. Esperemos que cuando todo esto se resuelva y sepamos quién va a formar parte del gobierno, efectivamente tendremos una reunión con la consejera de familia y de alguna forma esperemos que la ayuda pueda aumentar un poco.
Claro. Vamos a explicar bien al oyente, Jesús, si te parece, cómo puede ayudar él al Banco de Alimentos de Valladolid. Ahora, por ejemplo.
Digo, nosotros las donaciones online que aparecen en la memoria y en la página web del banco son las donaciones más productivas porque podemos comprar con ese dinero directamente a fábricas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, pues cualquier aportación que nos puedan hacer, se lo agradecemos muchísimo. Y en nombre también de tantas personas que, como les digo, que tanto lo necesitan y que lo están pasando mal, ¿no? Si vemos un poco el índice AROPE, pues más del 25% de personas están o en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Es un porcentaje muy alto que de alguna forma nosotros contribuimos a que esa penuria la puedan soportarla un poquito más. Así que las aportaciones económicas se agradezco e invitamos a las personas que quieran ver el Banco de Alimentos para que vean cómo lo hacemos con qué rigor y cómo de alguna forma todos los alimentos que damos son válidos para el consumo humano y es la mejor forma de ver a quién tienen que ayudar y cómo les ayudan.
Bueno, pues dicho queda el mensaje, porque para hacernos la idea, Jesús, ¿a cuántas personas en Valladolid ayudáis de manera regular?
El año pasado atendimos a cerca de 6.900 personas.
Mira. Pues es muy importante, por supuesto, esa labor del Banco de Alimentos de Valladolid y por eso es importante también aportar a la causa mediante las vías que nos acaba de explicar el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a todos los que están escuchando y agradecerles a vosotros por poner en valor la labor que estamos haciendo. Gracias a todos.
Y nos tenemos que ir ahora a un punto de nuestra provincia, en concreto a Siete Iglesias de Trabancos. Te recuerdo que la semana pasada, el pasado martes, hace ya pues eso, casi 7 días, teníamos esa trágica noticia que perdía la vida una mujer después del derrumbe de 2 edificios contiguos a la Plaza Mayor de este municipio vallisoletano. Siguen las labores de limpieza y además hemos conocido que el ayuntamiento se ha visto obligado a trasladar el centro de salud e instalar grifos para los vecinos sin agua a causa de este derrumbe. Queremos saludar a la alcaldesa del municipio. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, que yo no he comido.
Sonia, ¿cómo se está afrontando estos días? Porque además conocíamos que habéis tenido que instalar esos grifos, ¿no?, para los vecinos sin agua y también la modificación en el centro de salud.
Bueno, sí, como a causa del derrumbe reventaron las tuberías de las 2 casas, tuvimos que cortar el abastecimiento de la mitad de la calle Real. Y bueno, llamamos a los bomberos para pedirles una cisterna de agua y decidieron que era más viable, como no sabíamos los días que se iba a necesitar ese agua, nos instalaron a través de un hidrante que tenemos en la Plaza Mayor de Siete Iglesias, unos grifos. Aquí tenemos 5 grifos puestos a disposición de los vecinos con agua potable para que puedan venir a llenar sus garrafas para poder pues beber, cocinar y lo que necesiten.
En el caso del centro de salud, ¿el traslado ha sido por la falta de suministro también?
No, el centro de salud se ha trasladado porque la pared colindante de una de las casas derruidas, de la principal, sí, es en el ayuntamiento. Y es que el centro de salud está en la planta baja del ayuntamiento.
Oh.
Entonces, por riesgo a derrumbe, hasta que no apuntalen bien la pared, pues claro, No podemos entrar. No tenemos ni servicio de ayuntamiento ni servicio de centro de salud. Entonces, uh-huh, por eso lo hemos trasladado.
¿Dónde se ha trasladado de estos servicios?
El centro de salud se ha trasladado al hogar de jubilados. Está empezando, ya ha comenzado hoy a dar servicio. pues llamamos, nos pusimos en contacto con la Junta de Castilla y León y a través del gerente de salud pues nos han instalado ahí como han podido ordenadores, impresoras, camillas y todo lo que han necesitado para que comenzaran hoy a dar servicio a los vecinos de Siete Iglesias.
Uh-huh. Y luego servicios municipales también se han visto trasladados porque en el ayuntamiento ahora mismo no estáis.
Pues mira, los servicios municipales lo hacemos de la siguiente manera. A mí me lo piden por teléfono, yo llamo a la secretaria lo hace y me voy a casa y lo imprimo. Así es. Como pues, estamos dando servicio a los vecinos.
Uh-huh. Esta situación, ¿cuánto se puede extender, Sonia? Recuerdo que la semana pasada tampoco me podías decir o concretar fechas en las que iba a quedar ya todo resuelto porque dependía de los técnicos. Ahora, pasado el fin de semana, ¿hay ya perspectiva de cuándo por lo menos se va a poder recuperar el agua en esas viviendas?
Pues sí, aquí ha empezado el desescombro ya hoy a las 8:30 de la mañana, ya teníamos aquí las máquinas. Es la tercera bañera de escombros que están llenando ya, que han salido ya dos, y están acabando la tercera. Entonces, nuestro objetivo es que liberen la calle, apuntarle en la plaza lateral y poder dar servicio de agua 2-3 días, no más.
Claro. Porque cómo está siendo la gestión también de dar agua. Al final es importante el apoyo, ¿no?, de la Junta de Castilla y León, mencionabas.
El agua nos lo ha dado los bomberos de la Diputación Provincial de Valladolid. La Junta de Castilla y León es la que ha hecho el traslado del centro de salud.
Vale.
Pero vamos, no podemos tener queja, de las administraciones están volcando con Siete Iglesias muchísimo.
¿Qué dicen los?
Es dicho y hecho, necesitamos una cosa, lo pedimos y nos lo dan.
Claro. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo ha avanzado estos días?
Pues estos días están... Yo creo que ya hemos asimilado todo lo que ha pasado, que nos ha costado un poco, porque veníamos a la plaza, lo primero que hago cuando me levanto es venir a la plaza, porque es que es algo que no te puedes creer. Y ahora, pues nada, pues ahora esperando todos a el agua, como decimos, que es que no es lo mismo venir a llenar una garrafa para beber y para limpiar y para asearte, que tener ducha de agua caliente y poder utilizar la lavadora. Entonces es algo que yo entiendo que nos estén solicitando y es lo primero que vamos a hacer.
Porque ¿a cuántos vecinos afecta esta situación?
Pues tendremos unas 12 casas que están sin agua, incluyendo una farmacia y una tienda de alimentación.
Bueno, pues siguen las labores en Siete Iglesias de Trabancos para poder recuperar la normalidad después del trágico suceso que contábamos la semana pasada y es ese derrumbe de los dos edificios contiguos al ayuntamiento, en la Plaza Mayor, en el que perdió la vida en este suceso una joven estrella. Sonia Alonso, alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos, gracias por acompañarnos en COPE, contarnos la situación y esperemos que eso, que se recupere la normalidad cuanto antes, porque seguro que es lo que queréis allí, ¿no? Que cuanto antes podáis seguir con vuestro día a día sin olvidar lo sucedido, por supuesto.
Exactamente. Lo que queremos es que continúe la vida normal dentro de lo que hay. Porque, a ver, todos tenemos en nuestra memoria estrella, aunque realmente no la conocíamos porque llevaba aquí poco tiempo, pero una chica joven que haya fallecido en nuestro municipio, pues es verdad que te toca bastante. Y que se recuperen los heridos, es lo que principalmente que queremos.
Sonia Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado. Polo positivo.
Y empezamos la semana con mensajes positivos y pensando en polo positivo, como siempre hacemos los lunes, con Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes, Ramón.
Y
¿cómo
además,
estás tú? ¿Bien?
Hoy, muy bien. Empezamos bien la semana, porque además hoy nos vas a enseñar a pensar en tiempos de ruido.
Pues sí. Realmente es que vivimos rodeados de información, si lo piensas, opiniones de todo saturados, esa es la palabra, porque opiniones de todo tipo nos llegan a través de las noticias, de las redes sociales, tenemos muchísimos inputs, ¿no?, como se dice ahora, y esto no significa necesariamente comprender mejor la realidad. Entonces, enseñar a pensar es uno de los mayores regalos que podemos hacer a nuestros hijos.
Claro.
Pero pensemos en nosotros mismos. ¿Qué criterio tenemos cada uno de nosotros sobre lo que ha provocado los enfrentamientos en Ucrania y en Oriente Medio, por ejemplo? Y lo que puede suponer en el futuro esto. ¿O cómo definiríamos lo que es y lo que supone la igualdad de género, ¿no? Teniendo en cuenta la celebración del día de ayer, del Día de la Mujer? Pues pensar de manera crítica significa aprender a analizar la realidad, hacer buenas preguntas, relacionar unos conocimientos con otros, discurrir y formarse un criterio propio. Y fíjate, Ramón, inspirados por un artículo reciente del mes de febrero del portal educativo de la Universidad de Berkeley, con bases científicas,
¿sí?,
podemos proponeros hoy unas ideas prácticas para vosotros, para enseñar a pensar y también para nosotros reflexionar en cómo estamos pensando, ¿no?
Vale, pues vamos a ello.
Pues mira, la primera idea es crear espacios en los que se aprenda a convivir y a escuchar al otro. El pensamiento crítico empieza siempre con la confianza. Cuando los niños sienten, por ejemplo, en casa que su opinión cuenta o en el colegio y se atreven a pensar, entonces se atreven a preguntar, a explorar ideas diferentes. A veces es suficiente algo tan sencillo como preguntar en casa: ¿tú qué piensas de esto?, a los más pequeños, o ¿tú qué opinas de esto?, si son adolescentes. O jugar también a defender dos opiniones distintas sobre un mismo tema. Esto les encanta a los adolescentes y es muy formativo también para los niños. Imagínate, por ejemplo, los que tenéis dos niños que
sí,
se han peleado por un juguete o porque uno quería jugar a una cosa y otro a otra. Pues el ver las dos opiniones distintas y el cómo, después de expresar cada uno su opinión, pueden llegar a un acuerdo. Esto es tremendamente práctico para eso de enseñar a pensar. La segunda clave, es decir, en primer lugar, ese aprender a convivir y a escuchar. En segundo lugar, enseñar a hacer buenas preguntas. Esto es muy importante. Pensar críticamente no supone tener la respuesta correcta, es muy difícil eso, ¿verdad? Sino hacerse las preguntas adecuadas y encontrar respuestas posibles, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando vemos una película o una serie con nuestros hijos, pues adolescentes, preguntarles qué mensaje transmite, en qué te hace pensar, ¿estás de acuerdo con esto que se está exponiendo aquí? Y siempre tenemos que tener en cuenta el valorar las preguntas y las opiniones de nuestros hijos, incluso cuando nos incomodan un poco, ¿no? El saber ese ten con ten con lo que dicen y con lo que les escuchamos y luego, pues, qué respondemos, ¿no?, a lo que nos dicen.
Uh-huh.
Tercera idea es analizar lo que ocurre en nuestro propio entorno, en lo cotidiano, ese análisis. ¿Por qué existen ciertas normas en casa o en el colegio? ¿Quién las decide? ¿Cómo podrían mejorarse? Eso ayuda mucho después a socializar a uh-huh. nuestros hijos, a entender cómo funciona la sociedad. La cuarta idea es aprender a cuestionar la información. En la era digital esto es fundamental, Ramón.
Sí, hay que contrastar todo.
Efectivamente, antes de creer o de compartir algo, pues podemos enseñarles a preguntarse quién dice esto, en qué prueba se basa, hay otros puntos de vista. Esto no quiere decir que desconfiemos de todo, pero sí que pensemos antes de aceptar o de difundir una idea, siempre con una duda razonable, ¿eh? Uh-huh. Y la quinta idea es muy interesante porque este pensamiento crítico no es un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Es algo que nos va a servir después para actuar en la vida, para pensar, para ver, para interpretar y para actuar. Es decir, sería pasar del pensamiento a la acción.
Claro.
Pensar críticamente es también preguntarse, pues, ¿cómo podemos generar ideas para provocar cambios reales? o podemos utilizarlo para mejorar las cosas en casa, en el cole, por ejemplo, con un trabajo, o en las relaciones con los amigos, ¿no? Y luego ya se extiende pues a todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Así que, en definitiva, Ramón, educar para hacer buenas preguntas, para tener un pensamiento crítico, es que es uno de los mejores regalos que podemos ofrecer a nuestros jóvenes.
Sin duda. Y más sabiendo en los tiempos que estamos, de ruido, de que nos llega sobreinformación. Importante lo que has dicho de contrastar, Eva. Hace poco, mira, se celebraba el Día Mundial de la Radio. Aquí, afortunadamente, podemos presumir que tenemos el medio de comunicación en el que más confían y más confianza da también a los oyentes. Pero en redes sociales o a nivel digital nos llega mucha información que es importante de contrastar para poder elaborar ese pensamiento crítico y luego pasar a la ejecución que mencionabas. Porque
efectivamente, Ramón, sí.
Nos llega mucha información. Eva Álvarez de Ulate, sí, dime.
Sí, que todos tenemos que filtrar esas informaciones y saber lo que sí y lo que no.
Efectivamente. Eva Álvarez de Ulate, Polo Positivo, muchísimas gracias, como cada lunes, afrontando el lunes con buen pie.
Muchísimas gracias a todos vosotros, Ramón. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reformar Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reformar Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras!
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Desde hace más de 40 años en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Tu salud de cerca con Clara Mora.
Y en dos semanas estamos diciendo adiós al invierno para dar paso a la primavera. Estos últimos días lo hemos notado, como por ejemplo con la semana pasada, un tiempo más agradable. Y con ello en muchos casos empezamos a tener la nariz taponada, estornudos, ojos llorosos. Y nos surge la duda, ¿estoy resfriado o es que empezamos con la alergia de la temporada? Los síntomas pueden parecer iguales, pero no lo son, así que hoy queremos despejar esa duda con ayuda profesional. Y es que estamos estrenando colaboradora en el programa. Todos los lunes, te recuerdo que José Luis Almudí nos daba los consejos médicos. José Luis Almudí se ha jubilado, por lo que incorporamos a una nueva doctora al equipo. Es Clara Mora Gómez. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Y nos estrenamos con este tema tan recurrente en estas fechas, porque quedan dos semanas prácticamente para que empiece ya la primavera. ¿Por qué aumentan tanto los casos de congestión y estornudos en estas fechas?
Pues sí, la verdad es que están aumentando muchísimo últimamente en las consultas y es básicamente porque, bueno, la primavera pues es una estación del año que activa la polinización de las plantas más comunes en la zona, ¿vale? Como son las gramíneas y otros árboles, como el plátano de sombra y otros vegetales. Entonces, claro, liberan grandes cantidades de polen al aire, que es lo que está produciendo pues toda la sintomatología que vemos.
¿Cuáles son las principales diferencias entre un resfriado común y una alergia estacional? Porque muchas veces, y sobre todo en esta época, nos cuesta distinguirlo.
A ver, realmente sí que es verdad que muchas veces lo podemos llegar a confundir y no es tan sencillo diferenciarlo. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que un catarro común, yo diría que la principal diferencia entre una cosa y otra son el tiempo. Un catarro no puede durar más de 5 o 7 días, en cambio una alergia pues sí que suele durar pues todas las semanas o todos los meses que dura la primavera en este caso. Entonces yo diría que prácticamente los síntomas son muy parecidos, ¿vale? Pues puede ser la congestión nasal, el picor faríngeo, el dolor de garganta, pero un catarro te va a durar, pues lo dicho, como máximo una semana, en cambio la alergia, pues el tiempo de los síntomas es mucho mayor.
Ya. Para estar por casa y darnos cuenta de si es resfriado o alergia, ¿algún síntoma que tú marques más como clave que nos haga sospechar que es alergia y no un virus?
Bueno, pues sobre todo el picor. Vale. Bien sea un picor nasal, bien sea un picor en garganta, un picor faríngeo que llamamos, o un picor ocular. Yo creo que esas tres, ¿vale? A nivel de ojos, a nivel de nariz y a nivel de garganta, es la clave, ¿no? La palabra picor, que la gente que te lo dice, es que ya estoy con el picor. Entonces, eso es muy de alergias frente a un dolor, ¿vale? Que viene siendo más de catarro.
¿Llegan ya las primeras alergias a las consultas, Clara? En el caso de la tuya, ¿ya empiezan a llegar los primeros?
Sí, la verdad es que sí. Ya tanto consultas presenciales como telefónicas, ya la gente te está pidiendo la medicación que damos, ¿vale? Para este caso, los antihistamínicos, los descongestionantes nasales. Entonces, la verdad es que sí, está empezando pronto. Y bueno, pues imaginamos que cada vez más, por supuesto.
Más adelante hablaremos de las alergias y en esta sección tendremos tiempo para ello cuando ya nos metamos en pleno apogeo de eso que tanto molesta. Yo levanto la mano porque yo, la verdad, sí, que soy bastante alérgico y no lo aguanto. Pero sí, mi duda es, ¿puede una persona desarrollar alergia de adulto cuando nunca la ha tenido?
Pues a ver, indudablemente la respuesta es sí, se puede. Evidentemente, es verdad que es mucho más frecuente desde los niños pequeños, ¿vale? Los adolescentes, que es cuando realmente empiezan las alergias, pero una persona adulta sí que lo puede desencadenar. Sí, uh-huh. Totalmente sí, sí.
¿Cuándo deberíamos acudir al médico? ¿Cuándo por una alergia ya deberíamos estar preocupados?
Bueno, pues a ver, se debería acudir al médico realmente si los síntomas son intensos. Empeoran, ¿de acuerdo? Si con la medicación a lo mejor que estás utilizando no es suficiente y ves que todavía los síntomas están muy floridos y realmente también interfieren significativamente con tu vida diaria. Entonces, en esos casos sí que habría que acudir a un profesional de la salud. Entonces, ahí sí que, bueno, pues estudiaríamos el caso individualmente, pondríamos un tratamiento u otro y si es necesario, pues derivaríamos a un segundo escalón, como es la especialidad de alergias, para continuar las pruebas, claro, si fuese necesario. Sí.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más sobre la diferencia entre alergia o resfriado, que muchos ahora tienen esa duda cuando se encuentran con esos mocos, estornudos. Bueno, pues sí, sobre todo el picor, me quedo con esa clave, el picor.
Sí, si el picor es
alergia.
Sí, el picor yo creo que es la clave, ¿vale? Sí. La palabra clave que todo el mundo pues debe tener, sí.
Doctora Clara Mora Gómez, muchísimas gracias por estrenarte aquí en COPE y nos escuchamos cada lunes en esta sección.
Vale, gracias a ti, Ramón. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y hablamos hoy con Farmacia de Anca de la endometriosis, porque los próximos días se va a celebrar este Día Mundial que sirve para conocerla. A lo mejor alguna mujer ya tiene conciencia de lo que puede llegar a ser, pero seguro que hay otras personas que todavía no están introducidas en ellos. Entonces, por eso queremos hablar de la endometriosis. Para saber qué es, vamos a saludar a Alex de Anca. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, esta enfermedad, ¿qué nos cuentas de ella?
Pues mira, la endometriosis es una enfermedad benigna, no es nada malo, entre comillas. Ajá. Es crónica y puede afectar hasta un 10 o 15% de las mujeres en la edad reproductiva, es decir, es una de cada 10 prácticamente, entonces hay que tenerlo en cuenta.
Porcentaje elevado, sí.
Es un porcentaje elevado. ¿Qué pasa? Que muchas personas a lo mejor tampoco lo saben que tienen, ¿no? Es una patología que es más disfuncional que a nivel operativo, digamos, disfuncional significa que, bueno, que son dolores, molestias, y lo que significa que es un endometrio tiene un grosor mayor de normal. Entonces, bueno, sí que nos puede crear problemas, digamos, o nos puede crear síntomas y signos que son más molestos, pero, insisto, es benigno.
Vale. ¿No? ¿Qué síntomas son, entonces?
Pues mira, los síntomas pueden ser dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales, metorragia, menstruaciones más abundantes y duraderas, cansancio, dolor lumbar, y bueno, luego síntomas psicológicos, pues bueno, por no poder llevar una vida normal.
Claro.
Porque es, bueno, pues el endometrio, digamos, en este momento, pues es un poco más grueso la pared, entonces lo que hace es que, digamos, que el día a día sea diferente de una mujer a otra.
Vale. Hemos hablado de que es una enfermedad benigna, pero hay factores de riesgo de dentro de esta endometriosis?
Bueno, el factor de riesgo al final es genético, es decir, tener madre o hermana con endometriosis, porque podría ser hereditaria, no haber tenido hijos todavía, la aparición de menstruación de edad temprana, ciclos menstruales cortos, sangrado abundante, hipermenorrea, uh-huh. y presentar un himen cerrado que impida la salida de menstruación. Al final lo que hace esto es pues que se dilate más, que se engrose el endometrio y, bueno, pues al final pues que sea más molesto a nivel, digamos, diario, a nivel del día a día.
O sea, lo que me has comentado, Alex, es que a lo mejor una mujer tiene endometriosis, pero no sabe qué es, ¿no?
No lo sabe. Es decir, por eso es verdad que las mujeres en este sentido sí que son conscientes de las revisiones ginecológicas cada mes. Es decir, ahí sí que es verdad que creo que las mujeres, en comparación con los hombres, son muchísimo más cuidadosas en ese sentido, pero porque al final, claro, dependerá de ello, de luego su fertilidad futura. Por su, claro. El endometrio, por ejemplo, puede causar infertilidad, pero vale. Lógicamente ese endometrio grueso lo que hace es que sea más difícil esa implantación. No va a ser imposible, pero bueno, existen medicamentos y pautas las cuales pues ayuda a que el endometrio baje un poquito el grosor, teniendo en cuenta que genéticamente lo tenemos. Pero, insisto, no pasa nada. Si se sabe, se puede tomar medidas con prevención y con tiempo.
¿También nos llegan consultas de este tipo, Alex, a las farmacias?
Sí, sobre todo nos llegan consultas de, oye, pues me duele, sangrados, oye, ¿me das algo para antiinflamatorio para...? Entonces ahí al final es un pequeño parche, que digo yo, cuando detectamos los parches y en la farmacia tenemos la ocasión y, por supuesto, al ser un tema a lo mejor un poco más íntimo, nos da la puerta para decirle al paciente, oye, pues hacemos ciertas preguntas, que son algoritmos, los cuales podemos derivar a un médico de cabecera, ginecólogo, y decir, oye, pues te vendría bien valorarlo y demás, sobre todo para valorar tratamientos farmacológicos sujetos a prescripción médica, los cuales sí que ayuden a, bueno, pues a disminuir esos síntomas y signos.
Claro. Ayudándonos siempre, los farmacéuticos en nuestro caso, quien nos ayuda es Alex de Anca. Un placer, gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Perdóneme, ese instituto no fue fácil de vencer. Por tu vestido y tus zapatos de zarón. Me enamoré, me pareció un coma etílico la fuerza que juntó.
Y te cuento a esta hora que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, va a venir a nuestros estudios el martes 17 de marzo a la 1:00 p.m. en Mediodía COPE en Valladolid. Puedes participar de la entrevista que le vamos a hacer al alcalde mandando tu pregunta al WhatsApp del programa al 638-30-43-70. Te lo repito, 638-30-43-70. Desde ya puedes enviar tus preguntas al WhatsApp del programa para que nosotros traslademos esa inquietud a Jesús Julio Carnero. Y si quieres hacerlo tú mismo, puedes hacerlo en directo llamando al teléfono 983-729-159, 983-729-159, para que en directo el martes 17 de marzo a la 1:00 p.m. puedas lanzar tu pregunta al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero, que va a venir hasta nuestros estudios.
Cuando perdimos por la borda de estribor, tú, yo y mi aquel, por conducir un matrimonio sin carnet, un manicomio sin saber que la locura está en querer, decirle al otro para dónde debe ir, lo que tiene que decir y cómo debería ser. Yo siempre he sido el más inútil del cartel y no he tenido ni siquiera buen mentir. Y cuántas veces me preguntes, te diré si he cometido algún error. Perdóname. Y apuntados en las listas del Edén, cuando me diste el sí por darme la...
COPE Valladolid.
Estar informado.
El empleo es una de las claves en los programas electorales de los partidos políticos en su carrera, hacia el 15 de marzo, día en el que los castellanos y leoneses iremos a las urnas para elegir a nuestros representantes en las Cortes de Castilla y León. En políticas públicas se apoyan proyectos de asociaciones o fundaciones como, por ejemplo, la de Juan Soñador. Muy buenos días, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Y es que bajo este contexto, el proyecto Despega y Empléate de la Fundación Juan Soñador está dirigido a personas en edad laboral que se encuentran en búsqueda de empleo y pretende que mejoren su inserción en el mundo laboral. Ofrecen itinerarios individualizados de inserción para establecer objetivos personalizados y adecuar el perfil profesional al exigible por el mercado laboral. Para hablar de este proyecto y otros en el que están trabajando, queremos saludar a Vanessa López, coordinadora del proyecto de empleo de la Fundación Juan Soñador. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué respuesta está teniendo este proyecto Despega y Empléate?
Bueno, pues desde el 2017 venimos realizando este proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, y la respuesta es que llegamos a más de 100 jóvenes que quieren formarse para encontrar un empleo. Entonces, ofrecemos las formaciones, en este caso en hostelería, y la inserción, una vez que terminan la formación, pues de estos jóvenes y personas que están buscando empleo y aprender un oficio, pues es alrededor del 60%, por lo cual estamos muy contentas
del
resultado.
¿Cómo es la formación? ¿Durante cuánto tiempo?
Pues ofrecemos formaciones de certificados profesionales de grado nivel 1. Entonces, las formaciones son o 2 meses o 5 meses en función de la temporalidad que tienen.
Has mencionado que desde 2017 se viene trabajando en este programa. ¿Cada vez son más jóvenes los que requieren este tipo de proyectos?
Pues sí que es verdad que actualmente los jóvenes que no, por distintos motivos, no se ajusta a lo que se ofrece la formación reglada, sí que llega a Fundación Juan Soñador con formaciones que les acerque más al mercado laboral, ¿no? Porque todas las formaciones tienen prácticas en empresa, y las alianzas con las empresas y la administración pues es clave también para que estos itinerarios tengan éxito.
Y estamos hablando del Despega y Empléate, pero no es el único programa, ¿no?, de la Fundación Juan Soñador que se interesa por esa inserción laboral. También tenéis otro tipo de proyectos que abarca ya más edades.
Sí, el proyecto de empleo atiende a todas las personas que están en edad laboral, ¿no? Entonces, hay otros proyectos que financian también las administraciones de la Junta de Castilla y León y entidades privadas que aportan o que quieren ofrecer a personas adultas formaciones. En este caso es de limpieza y de comercio también, y también el sector hostelería, pero más no hay límite de edad.
Claro. ¿También está teniendo buena respuesta y buena demanda?
Sí, es verdad que ofrecemos a lo largo del año distintos bloques, ¿no? Pero sí que está teniendo una aceptación. Los grupos que tenemos son de máximo 15 personas, entre 10 y 15 personas, y hay una buena respuesta, sobre todo en el sector de hostelería.
Y Vanessa, me decías que en el proyecto Despega y Empléate el porcentaje de inserción laboral es del 60%, es una buena cifra. En este caso, en el proyecto de empleo en general, ¿también se asemeja ese porcentaje?
En el que más hay de inserción es en el sector de la hostelería. También hay una inserción muy importante a destacar en el de limpieza, servicio de habitaciones y camarera de pisos. Ahí también hay las personas que finalizan la formación tienen un alto porcentaje de inserción. Y sí que a destacar que en todas las formaciones nuestras trabajamos mucho las competencias personales, porque si tienes una formación, puedes acceder fácilmente a un empleo, pero para mantenerlo, sin duda, hay que trabajar las competencias personales.
Claro. Vanessa, como coordinadora del proyecto de empleo de la Fundación Juan Soñador, ahora que estamos en este camino electoral que yo decía al inicio, ¿qué se le pide a las administraciones? Porque no dejan de ser vuestras aliadas para poder llevar a cabo todos estos proyectos.
Pues sí que es verdad que las dificultades con las que nos estamos encontrando, en concreto la población los que están en especial vulnerabilidad, es falta de experiencia, por lo tanto hay que seguir teniendo aliados con las empresas para facilitar este entorno laboral a la hora de formarse, seguir apostando por cursos formativos que sean alternativos a la formación reglada y la estabilidad en los contratos, ¿no? Es algo que sí que nos plantean todo el colectivo y la población a la que atendemos, que buscan esa estabilidad laboral.
Cuando se habla de perfil vulnerable para insertarle en el mercado laboral, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Qué perfil hablamos?
Pues mira, hablamos de los jóvenes. Los jóvenes están en una situación de vulnerabilidad. Las mujeres, y si son mujeres migrantes con doble vulnerabilidad, y desempleados de larga duración.
Bueno, pues ahí está la Fundación Juan Soñador para ayudar a todos ellos. Vanessa López, coordinadora del proyecto de empleo de la Fundación. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras carnicerías, los jamoncitos de pollo a 3,59 € el kilo y la cinta de lomo de cerdo, pieza o filetes a 4,99 € el kilo. Froiz es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si te gusta la buena carne, escucha. Restaurante Las Lanchas, en Mucientes, celebra las primeras jornadas de la Listano Sanabrés de la Ganadería Puerta Grande. Del 5 al 29 de marzo, ven a disfrutar de la calidad de una carne única, tierna, jugosa y con un sabor excepcional. Reserva ya en el 983-587708. Restaurante Las Lanchas, en Mucientes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Esto casi es una certeza. Las llaves aparecerán en el último sitio donde las busques. Esto es una certeza.
Construiremos 600 viviendas en alquiler o venta bonificada en la provincia de Valladolid.
Vota Alfonso Fernández Mañueco. Vota Partido Popular. Aquí. Certezas.
Este es un anuncio político financiado por el Partido Popular para las elecciones autonómicas de Castilla y León. Más información en cope.es/transparencia.
Valladolid Traspasa te trae una jornada diferente el 19 de marzo. La visión de emprender, empresa, talento y emoción en un mismo evento. Contaremos con la energía en directo de Zapata Tenor y la visión de Rodrigo Miranda. Una jornada orientada a la empresa para abrir nuevas oportunidades de negocio. Reserva tu plaza ahora en ceoevalladolid.es. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
ADASA, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.